Cuenta la historia que el 21 de mayo de 1879 se inició el combate naval en Iquique, que con el desarrollo inicial se va a ir decantando en dos enfrentamientos singulares y con resultados diametralmente opuestos.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto grandote saludarlos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren en el territorio nacional, en este nuevo fin de semana de este mes de mayo. Ya estamos iniciando la segunda quincena del quinto mes de este 2026 y nosotros, como siempre, junto a ustedes y con ustedes, repasando la historia nuestra, la chilena. Estamos en la Guerra del Pacífico, estamos en los prolegómenos del 21 de mayo de 1879, tenemos una efeméride nacional también, por cierto, y un par de efemérides internacionales que a continuación pasamos revista. Un día 16 de mayo nos vamos a ir al siglo XX, a 1966. Nos vamos a ir a China, una China ya convertida, transformada en la República Popular China desde el año 1949. Esa proclamación que todavía queda con esa voz tan gutural y extraña de Mao Zedong ahí en la plaza de Beijing, en Tiananmen, en donde proclama esta República Popular China. 49 fue proclamada, estamos en el 66, 59, hace 17 años. En estos 17 años, Mao Zedong había sido poco a poco, había avanzado en edad, por cierto, y había sido de a poco relegado a funciones de segundo orden por parte del resto, algunos más jóvenes, que conformaban el Partido Comunista Chino, que era el órgano central, partido único de poder, tal como lo es en el día de hoy. Pero Mao demostró que es cierto que habían avanzado los años, pero que tenía el vigor, las ganas, y que no lo hacía leso tan fácilmente. Se sintió apartado y ideó una forma de terminar con ese aislamiento y volver al primer plano y al retomar con fuerza las riendas del poder. Y lo va a hacer, cosa curiosa, irónica, él, con sus años ya, justamente con los jóvenes chinos, con los jóvenes del partido, promocionando, promoviendo, impulsando una serie de revueltas en lo que se llamó, y se va a llamar con posterioridad, la Revolución Cultural. Y eso es lo que recordamos justamente en este día 16, esta Revolución Cultural y el inicio, porque no va a ser un día, no va a ser un año, va a ser una campaña. Y así lo va a idear Mao para liberar al país de los elementos burgueses, liberales, y continuar con la revolucionaria lucha de clases. A lo que él estaba apuntando, básicamente. De hecho, muchos van a pagar acá con la muerte. Esto de cultural va a tener bien poco. Va a ser bastante más sangriento, más cruento en estos años. Pero él estaba apuntando elementos al interior del Partido Comunista, que eran los que lo estaban relegando a él. Y él, para volver al protagonismo, tenía que separarlos. Y esta acusación ante los jóvenes, que los que tenían que impulsar los cambios, de estos elementos burgueses, liberales, contrarrevolucionarios en el fondo, fue el elemento central, el elemento básico para detonar este regreso de Mao al primer plano, este regreso de Mao y su esposa. La esposa de Mao también tuvo una labor fundamental en esta revolución cultural con el Libro Rojo. Si usted ve documentales de la época, había muchos jóvenes, algunos niños incluso, en las escuelas y en las calles, moviendo con su mano un libro chiquitito, el libro rojo, que era una suerte de la Biblia del comunismo chino. ¿Cómo debería ser el comunismo? ¿Cómo debería ser un comunista? ¿Cuáles deberían ser sus lineamientos? ¿Cuál debería ser su comportamiento? Y por ende, ¿cuál debería ser el lineamiento y el comportamiento del total, del todo, del global, del país? Es decir, de la República Popular China. En el fondo fue un movimiento sociopolítico que acaeció desde este año 66, prácticamente hasta la muerte de Mao, 76, aunque ya con fuerza ya había caído. De hecho, el 76 Mao estaba bastante ido al momento que muere, incluso años antes. No tenía prácticamente las riendas totales del poder, una cuestión de años, básicamente. Pero el 66 sí, el 66 estaba en plena cabalidad, que es cuando se inicia esta revolución cultural con el objetivo declarado de preservar el comunismo chino mediante la eliminación, y esto era literal, a eliminarlo físicamente. Liberarlos de esta vida a los elementos capitalistas tradicionales que aún quedaban, según Mao, en la sociedad de China. En otras palabras, reincorporar el llamado maoísmo, que es esta expresión del marxismo, pero aplicada, por supuesto, a China, y el que la aplica es Mao, una China que, cuando se produce la revolución contra lo que pensaba Marx, y eso también vale en medida menor, pero fuerte también para Rusia, Marx pensaba en sociedades plenamente capitalistas, industrializadas. Pensaba en Alemania, pensaba en Inglaterra, en esos países, no estaba pensando en Rusia, y muchísimo menos en China, donde no había prácticamente proletariado. Era el campesinado el gran impulsor, por supuesto, de la economía china, y por número, la gran mayoría de los chinos vivían en el campo, eran agricultores, no era un país precisamente industrial. Así es que es una nueva política muy sangrienta aplicada por Mao, como lo fue anteriormente eso del gran salto adelante para industrializar justamente el país, que también terminó en un rotundo fracaso. Así es que se inicia este día del año 66 este movimiento inspirado, instigado, comandado, dirigido por Mao, que en el fondo pretendía que volviera en gloria y majestad al centro del poder, ese centro del poder que había ido perdiendo, y lo hizo a través de encarcelamientos arbitrarios, tortura, trabajo forzado, hostigamiento sostenido, por supuesto, confiscación de bienes, y a veces, por cierto, ya lo hemos dicho, la ejecución, que no eran para nada raras. Así, durante esta revolución cultural, los lemas de propaganda política de los llamados guardias rojas, por ejemplo, en la pared del campus de la Universidad de Shanghái, la más importante de China en aquel momento, señalaban: defiendan al Comité Central del Partido con sangre y vida, defienda al presidente Mao con sangre y vida. Es decir, valiéndose de los jóvenes, Mao vuelve al centro de la escena china, y con muchas víctimas, por supuesto, que van a ir quedando en el camino con esta revolución cultural que va a culminar el 76 con la muerte de Mao. Ese año muere Mao, se va a iniciar el año 66, es decir, 10 años antes, justamente este día 16 de mayo, y por eso lo estamos recordando en el día de hoy. Bien sabemos que luego de Mao, con su muerte, va a venir esta suerte de contrarreforma en la segunda mitad, ya se va a ir incubando de la década de los 70 y ya en los 80 plenamente con Deng Xiaoping, que a quien podemos decir que es el verdadero padre del modelo chino actual. Es cierto que de la República Popular China es Mao Zedong, sin ninguna duda, pero de la República Popular China actual, con estas orientaciones de esta suerte de socialismo de mercado que lo han denominado algunos, que ha significado un gran incremento de su producción, de su poderío industrial, militar, económico en general, al tiempo que lo han llevado a ser en este momento a China una superpotencia. Bueno, esa China, ese modelo corresponde más a Deng Xiaoping, también perseguido por esta revolución cultural de Mao, que salvó la vida, por cierto, y luego de la muerte de Mao logró sobrevivir a Mao, y luego se va a imponer al resto del Comité Central y va a impulsar ya en la década siguiente, en la década de los 80, estas reformas que hacen a uno entender el origen de lo que es la China actual. Recordando, y a propósito del recuerdo de esta revolución cultural impulsada por Mao Zedong y su inicio ese 16 de mayo del año 66, recordando también algo más de esta China tan trascendente se ha vuelto para la humanidad, al punto de llegar el día de hoy a ser una superpotencia y lidiar, justamente, no solo lidiar, sino enfrentarse de tú a tú a los Estados Unidos como el otro polo, el otro eje económico, comercial, militar de nuestro planeta en este año 2026.
Soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo, desde las 9 de la mañana, nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad estaremos hablando con Michelle Schnitzer, CEO y fundadora de BondTap, red social pionera para personas mayores de 50 años. Vamos a estar hablando de economía plateada y todos los impactos que tiene en la economía actual. Los espero este domingo desde las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país y otra vez con ustedes y junto a ustedes. Tenemos una efeméride local, pero yo siempre hablo y se me olvida que tenía dos efemérides internacionales, así que la mujer cortito, vamos a decir la segunda efeméride internacional que se va a producir no un día específico, sino durante tres días prácticamente, tres a cuatro días, del 14 al 17 de mayo, por eso tiene que ver con este fin de semana, justamente de 1814, estamos en Sudamérica, época independentista, de las luchas independentistas, que se va a producir el combate naval de Buceo o de Montevideo. Buceo, al que va Montevideo en el día de hoy, es un barrio. de la capital uruguaya, y este combate se va a embarcar dentro de la campaña naval de ese año, que va a enfrentar una flotilla española con la escuadra del gobierno revolucionario de Buenos Aires, que va a ser encabezada, comandada por Guillermo Brown. El Almirante Brown, hay un equipo de fútbol incluso en Argentina que es Almirante Brown, que corresponde a un barrio que se llama de la misma manera. Bueno, él va a ser el encargado de comandar estas fuerzas de las Provincias Unidas, todavía ni siquiera podemos hablar de Argentina, y dicha batalla se va a librar ahí en el puerto de Buzo, ubicado actualmente en el Montevideo actual, en el puerto de Montevideo, y va a resultar en una victoria decisiva para el gobierno revolucionario y por ende para las fuerzas encabezadas en aquel momento por el almirante Brown, lo que va a precipitar la rendición de los españoles que estaban defendiendo Montevideo, un Montevideo que estaba siendo sitiada en aquel instante, en la actual, por supuesto, República Oriental de Montevideo. 500 realistas capturados, más los muertos en batalla, por supuesto, 2 barcos quemados, 3 capturados, y la victoria de Bucio dejó a la ciudad asediada de Montevideo totalmente aislada y sin posibilidad de abastecerse, por lo tanto, la rendición era totalmente inevitable. 1814, en el mes de mayo, es cuando en Chile estábamos en la Patria Vieja, corresponde a la Patria Vieja, parte final de la Patria Vieja, esta batalla de Montevideo, porque mientras aquí también estábamos luchando por la independencia, en el Atlántico, en la Cuenca del Plata, también se estaba haciendo lo mismo, y ahí, en ese hito geográfico, y en aquel año, 1814, se va a producir esta batalla de Montevideo, batalla de Buzo, que va a llevar al almirante Brown, por supuesto, al pedestal de los héroes argentinos rioplatenses. Luego va a tener otras batallas posteriores con las fuerzas brasileñas, pero esa es otra historia. Y vamos entonces rápidamente a la efeméride local que tenemos, que también es una batalla, estamos hoy día bien bélicos. 1813, fíjese, un año antes nada más, yo le hablaba recién que Chile, mientras se producía la batalla de Buzo, estaba en la Patria Vieja. Bueno, esto es la Patria Vieja. Un año antes, prácticamente, un día 15 de 1813, se va a producir la batalla de San Carlos, en la localidad de San Carlos. Por cierto, este enfrentamiento desarrollado en las afueras de esa ciudad, actualmente región de Ñuble, donde se enfrentan, por un lado, las fuerzas realistas al mando de Juan Francisco Sánchez. Este Sánchez era el que recibió el mando, le va a tocar ejercer el mando con la muerte de Pareja. La muerte de Pareja, se acuerda que muere en el sitio de Chillán, bastante enfermo, y no pudo soportar justamente ese invierno y en esas condiciones sitiado, y por supuesto en sus malas condiciones de salud, iba a perecer. Bueno, eso va a significar que lo reemplace en ese momento Sánchez, luego esto va a ser reemplazado por Gainza más adelante. Y eso, Sánchez comandando a los realistas, y a los patriotas estaban a cargo de José Miguel Carrera. Previamente se había producido la sorpresa de Yerbas Buenas y el posterior avance, ¿no es cierto?, para cruzar el río Maule. Y así las fuerzas realistas estaban manifestando su descontento, ¿no es cierto?, por atravesar el río Maule. No querían, porque esta era una retirada, por supuesto, luego de Yerbas Buenas, por lo que el general Pareja va a iniciar la retirada, ya está dicho, muy enfermo. De hecho, lo van a llevar en camilla, se dice, en gran parte del recorrido hasta llegar a Chillán. Ahí se va a producir entonces esta batalla entre la fuerza, y me apuro acá, no doy detalles, perdón, porque me pilla el tiempo. Pero lo concreto, que el general José Miguel Carrera, que era el jefe de las fuerzas en aquel momento del gobierno de Santiago, él había dejado la junta que había, eso de junta entre comillas, porque el que mandaba era él, y había quedado ahora sí una junta en su reemplazo en Santiago, que era la que estaba a cargo de los aspectos políticos, administrativos, y él se iba a encargar netamente del aspecto militar, conocedor de todos los problemas por los cuales estaban atravesando los realistas. Va a decidir atacar en San Carlos específicamente, ordenando a su vanguardia, que siempre estaba dirigida por su hermano, por Luis Carrera, que le diera alcance e impidiera la fuga del brigadier pareja todavía vivo en aquel momento, y es así donde le va a ceder por la fiebre que estaba sufriendo, y estaba prácticamente más cerca del otro mundo, por su estado febril especialmente, no tenía mucho contacto con la realidad, es que se dice que verbalmente puede musitar esta cesión del mando, porque no estaba en condiciones, a Juan Francisco Sánchez. Bueno, la situación de los realistas era bien difícil por todas estas razones, pero también eran complejas, de acuerdo a los historiadores, según cuenta la historia, para los patriotas, porque las divisiones, estas últimas, avanzaban lentamente debido al mal tiempo. Estamos en otoño ya, mediados de otoño, en el sur de otoño ya llueve y los campos son prácticamente intransitables. La batalla, como muchas de estas batallas de la Patria Vieja, va a dejar un resultado bien poco claro. Por un lado, la poca experiencia y la indisciplina de las fuerzas patriotas. Estos reclutados a la fuerza, lo hemos hablado en muchos momentos y lo hicimos en ese instante específico, llegaban, pero no porque querían al ejército, sino porque eran obligados. Y obviamente la disciplina no era una de esas características, y lo que le importaba el resultado, la causa, la independencia, menos todavía. Entonces, no era precisamente un ejército, en muchos de sus hombres, muy fácil de dirigir. Entonces, esto obstaculiza la oportunidad de carrera que los tenía ahí, por las condiciones tan menoscabadas que encontró a los realistas, de poder dar el jaque mate, de dar el golpe final, y pierde la oportunidad de lograr un triunfo que pudo haber sido decisivo y haber cambiado un poco la situación al interior de la guerra, de la Patria Vieja y del resultado de lo que iba a pasar con posterioridad. Los realistas pudieron seguir camino a Chillán, pudieron continuar a pesar de este enfrentamiento, su fatigosa retirada hasta Chillán, donde van a llegar en la noche del 16 de mayo de 1813, cuando los jefes realistas organizaron nuevamente el ejército, que estaba ya bastante, bastante debilitado. Así es que esa es la situación de esa batalla de San Carlos que estamos recordando en este mes de mayo, porque eso aconteció en mayo, pero del año 1813, plena Patria Vieja, con un pareja que yo dije al comienzo que ya estaba muerto, pero le faltaba poco porque iba a morir en el sitio de Chillán, en el tránsito de las fuerzas realistas en retirada hacia el sur para refugiarse en Chillán, que es donde va a morir en definitiva pareja, pero un pareja que no estaba en condiciones de dirigir, y Sánchez lo va a hacer en su reemplazo enfrentando a las fuerzas de carrera. Es cierto que no fue decisivo, no hubo una victoria clara, pero sí se puede decir que fue un éxito para los realistas, porque dadas las circunstancias pudieron perfectamente ser aniquilados, que era la intención de carrera, porque estaban en inferioridad de condiciones y no se pudo producir el aniquilamiento, no se pudo impedir que los realistas siguieran muy penosamente, pero siguieran avanzando hacia el sur y lograran obtener refugio en Chillán para pasar allí, sitiados, el invierno justamente de ese año 1813. Batalla de San Carlos, la recordamos en este instante, en este mes de mayo, en este fin de semana, hecho bélico producido en plena Patria Vieja.
Con aire gentil, el pajarillo canta. aurora se fueron los dos. Vino el pajarillo y picó la flor. Al rayar la aurora se fueron los dos. Un día pasando por el puente de Antillas por los barrios bajos de la Andalucía. Un día pasando por el puente de Antillas por los barrios bajos de la Andalucía. Vi al pajarillo con la hermosa flor que ahí ocultaba en su nido de amor. Vi al pajarillo con la hermosa flor que ahí ocultaba.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blume, los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana y 8 de la tarde a sintonizar y escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar junto al gran crítico, analista, abogado y periodista Héctor Soto junto a Ignacio Briones. Así que nos vemos el domingo en La Hora Liberal. ¡Chao!
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia. Con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, nosotros acá en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago. ¿Qué le contábamos el último fin de semana? Y mire, vamos a estar justamente en este mes de mayo recordando la gesta del 21 de mayo. De acuerdo a las crónicas de la época, ese 21 de mayo de 1879, la Covadonga estaba haciendo la ronda, no es que estuviera jugando, sino que estaba recorriendo la entrada de la bahía de Iquique mientras la Esmeralda permanecía en el fondeadero, ¿sí? En una situación más de retaguardia. La que estaba haciendo una labor de vigilancia, por llamarlo de alguna manera, era en ese momento la Covadonga. Ya estamos en el 21 de mayo, bien tempranito de ese día, de ese año, un 21 de mayo que estamos pronto, por supuesto, a recordar un año más. Bueno, en ese momento exacto, cuando la Covadonga estaba realizando esta actividad, un vigía, esos que estaban en la torre ahí con un catalejo ondeando el horizonte, un vigía de la Covadonga, por cierto, va a lanzar el grito, que se puede decir es el grito que va a dar el vamos a todas las acciones que de ahí en adelante se van a producir y que van a conducir también al combate naval de Iquique. Ese grito de humos al norte. Eso de humos, estamos hablando de vapores, estamos hablando de la segunda revolución industrial, por cierto, segunda mitad del siglo XIX, y el vapor era el combustible en tierra de los trenes y en el agua de los barcos para que pudieran moverse. Por eso cuando se hablaba de humos al norte y estaban en el mar, se entendía perfectamente que eran barcos que se estaban acercando. Va a ser Condell, el comandante de la Covadonga, el que al despertar justamente con esta alarma, se va a incorporar para dirigirse raudamente a su lugar, pues su lugar era el puente de mando. Observando con los catalejos respectivos, va a haber un par de buques detenidos a unas 5 millas más o menos del puerto de Iquique. Condell va a hacer avanzar su nave justamente hacia las naves, que se observaban ahí a la distancia. Se va a acercar a ellas. Él no sabía, no tenía idea de qué naves eran. Se veía que eran naves, pero qué naves eran, no se sabía. La información de la escuadra peruana que se manejaba es que estaba ahí refugiada en el Callao. No existía la información que habían salido. Entonces, en primera instancia, esto de acercarse, uno dice, pero ¿cómo se acercan al peligro? Es que no sabían que había peligro, simplemente eran humos al norte, eran barcos al norte, lo que no significaba que necesariamente correspondieran a la Armada peruana. Luego de avanzar, es cuando algunos marinos, y esto es importante porque lo hemos reiterado varias veces, la Armada peruana, los tripulantes de la Armada peruana, la marinería de la Armada peruana, un porcentaje importante de ella eran extranjeros, es decir, no eran peruanos.
y un porcentaje bien importante también de esos extranjeros eran chilenos, que una vez iniciada la guerra, o cuando ya Perú tomó la decisión de ingresar a la guerra, los va a despedir a todos, que van a tener que volver, no tenían pega, no pedían trabajo, vuelven a Chile con los bolsillos pelados y con grandes ganas de venganza, de quitarse que los hayan echado. Bueno, esos marinos que habían estado, servido en los buques peruanos hasta hace no mucho, son los que van a dar la alarma mayor, de decir cuáles eran específicamente, porque ellos los conocían, esos barcos, porque los reconocieron, y reconocieron a los blindados, reconocieron a la flor y nata, a las gemas, por llamarlo de alguna manera, de la corona marina que tenía el Perú, de la escuadra peruana. Ante la evidencia del poderío enemigo, Condell obviamente ya no sigue avanzando, sino media vuelta a retroceder y a alejarse lo más posible de este peligro que era absolutamente inminente. Fue en este instante en donde vuelve, se acerca la Esmeralda y le hace la señal respectiva de enemigo a la vista. No me pregunte cuál es la señal respectiva, no tengo idea. Los conocedores de la historia naval marítima seguramente la saben. Lo concreto que era una señal plenamente identificable, se hacía de barco a barco a la distancia, y ahí se le hace esa señal, esa advertencia, esa alerta a la Esmeralda, que es el momento en que Pratt lo van a despertar. Era bien temprano, aproximadamente las 7 de la mañana según las crónicas de la época, cuando ambos barcos nacionales ya empezaban a escrutar el horizonte y ver ya cómo se iban acercando y qué se hacía ante este peligro que se les venía encima. Uribe, el Esmeralda, al interior de la Esmeralda, había sido el que a su vez le había confirmado a Prat, lo que ya en la Covadonga sabían hace mucho rato, que el Huáscara era, por lo menos eso lo identifica Uribe, que era el segundo mando de la Esmeralda, que era uno de los dos barcos que se acercaban. Prat va a ordenar entonces el famoso zafarrancho de combate, este zafarrancho de combate que es la preparación para este combate inminente, esta batalla inminente, independientemente también de la diferencia, por supuesto, de poderío de los dos que estaban involucrados, o de los cuatro buques que iban a estar involucrados en estos combates. Y va a ser el que va a tocar este zafarrancho de combate, y su nombre afortunadamente ha llegado hasta nosotros, Gaspar Grajales. Gaspar Grajales va a ser el corneta que va a tocar este zafarrancho de combate y posteriormente el toque de atención. Y lo destacamos porque Gaspar Grajales era un niño. No sabemos la edad que tenía, pero se calcula que estaba entre 10 y 12 años. 10 y 12 años. Estamos hablando de un chico de educación básica, para ubicarlo en nuestra actualidad, en nuestro presente. Es decir, entre cuarto y sexto básico. Estamos hablando de 10 a 12 años que se calcula tenía la edad de este chico, por eso lo recalcamos y reiteramos su nombre, Gaspar Grajales, que también va a ser protagonista de este combate y de este día histórico. Y es así, luego de todo esto, del zafarrancho de combate, del toque de atención, es que Pratt va a lanzar esa famosa arenga que ha llegado hasta nosotros, que comienza con eso de muchachos, la contienda en desigual, y que va a terminar con un viva Chile. Comenzaban los combates de Iquique y también de Punta Gruesa. Son dos derivados de un mismo hecho bélico. Hitos cruciales, sin ninguna duda, en el arranque, en el inicio de esta guerra del Pacífico. Decimos habitualmente, guerra del Pacífico en el Pacífico, porque el resto de la guerra, la mayoría, se dio en tierra firme, en Tarapacá, Tacna, Arica, en el sur del Perú, Lima, la Sierra Peruana. Pero en el comienzo es netamente una guerra del Pacífico en el Pacífico, porque había que, antes de la campaña terrestre, lograr la superioridad en el mar. Y estos combates, o estos combates, van a ser los que van a dar el rumbo, no diré definitivos o serangamos, pero van a marcar una ruta de aquí, de mayo hasta octubre, justamente de este año 1869, donde toda la acción bélica básicamente se va a concentrar en el mar.
va a empezar el baile. De 3 a 4, de 3 a 4. Con dos niñas bonitas, caramba, dos hombres guapos. Dos hombres guapos. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Pericona, nadie me gana, nadie me gana. Por caramba, librito, caramba, de la chingana, de la chingana. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Esta periconita vino de abajo, vino de abajo.
Mala ya la memoria, caramba, del que la trajo,
del que la trajo. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre la eficiencia del gasto público, en especial de los programas sociales, en medio de un contexto de estrechez fiscal. Nos acompañarán Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, Alejandro Hueve, ex subsecretario de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y Juan José Obaj, investigador senior del Centro de Estudios Horizontal. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto, por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ya estamos en el 21 de mayo de 1879, que vamos a continuar la otra semana, por supuesto, con todo lo que pasó en este combate. Sigamos con la Covadonga, que se va a ir aproximando a la Esmeralda, como les contábamos, luego de ir retrocediendo, cuando Conde el Sabe le cuentan que los buques que se venían, esos humos al norte, eran nada más y nada menos que la Independencia y el Huáscar. Según los estudiosos del combate, expertos en la guerra del Pacífico y en este hecho específico, Prat le va a hacer, a través de señales, por supuesto, estaban en barcos distintos, no había teléfono, nada de eso, a través de señales le va a indicar a Condell que siguiera sus aguas, es decir, que hiciera lo que iba a hacer la Esmeralda, en el fondo, que siguiera mis aguas, mi camino, mi recorrido, mi estela, en fin. Y esto se lo va a indicar, a través de señales, reitero, Prat a Condell. Es decir, reitero, ubicarse en aguas poco profundas con la ciudad de Iquique a su espalda, para así dificultar la acción de los cañones enemigos. Claro, porque los peruanos tenían gran capacidad de naves, de infraestructura, por llamarlo de alguna manera, pero los operadores de esas naves eran bien inexpertos, no tenían muy buena puntería. Si uno se colocaba con Iquique, Iquique era puerto peruano, no era puerto chileno, peruano, habitado por peruanos, con defensores peruanos a la espalda, se corría el riesgo de los que del Huáscar y de la Independencia, los cañones que dispararan podrían seguir de largo e impactar en pleno Iquique, es decir, en un puerto de su propia nacionalidad, fuego amigo, como se le conoce en la actualidad. Así que eso dificultaba, no impedía, por cierto, pero dificultaba, hacía que se tendría que disparar con mucho más cuidado.
siempre siguiendo a estos expertos, reitero, que uno ha leído, y es por eso que habla de lo que cuenta la historia, y lo que cuenta la historia es lo que cuentan los historiadores, básicamente. Pratt va a cerrar sus recomendaciones, sus últimas órdenes, más que recomendaciones, a sus hombres, con cada uno a cumplir con su deber. Y Condell, porque va a conocer todo esto a través de las señas respectivas del otro barco, va a responder con el, ese tradicional all right, ¿eh? Era gringo Condell, es decir, de acuerdo, todo bien, todo de acuerdo. Pero no pasó mucho antes que la primera granada del enemigo estallara entre las dos naves chilenas, que es el primer descarga de fuego que se va a producir en el combate, con los peruanos avanzando, con el Huáscar a la cabeza, mientras la población iquiqueña, que se empezó a despertar con, primero con rumores y luego con una granada, con el estruendo, estaba eufórica. Eran peruanos, no lo olvidemos, eran peruanos. Peruanos que hace meses estaban siendo sitiados por los chilenos. Y veían felices que el Huáscar y la independencia, que ellos veían como liberadores, llegaran al puerto para echar a los chilenos, hundirlos, derrotarlos, y que otra vez Iquique retornara a la normalidad. Se entendía la euforia de los peruanos ahí, que se colocaban, se ubicaban como quien se coloca en una gradería para observar el combate ahí en la costa del puerto, para ver lo que ellos estimaban, y tenían toda razón con tener esa expectativa, una victoria total y absoluta y segura de los peruanos, por la diferencia de capacidad, por cierto, de las naves. Así que todo ahí peleando, o sea, por las mejores ubicaciones para ver la batalla y la victoria, por supuesto, del Perú, quedaban absolutamente por descontado. De hecho, según también crónicas de la época, hasta las campanas de las iglesias del puerto se van a lanzar al vuelo, ¿eh?, sumándose a la algarabía de la población que estallaba con los gritos de la hora. Sí, ¿eh?, es lo que han recogido algunos historiadores que estaban en Iquique, más que historiadores, cronistas, y luego esas crónicas son recogidas por historiadores que estaban en el puerto en ese momento y que escuchaban el ahora sí o el vivo al Perú, que estallaban ahí los iquiqueños cuando se estaba por producir ya el combate. A las 8 de la mañana, seguimos avanzando en el tiempo, el combate se puede decir que ya había iniciado al estallar la primera granada que le habíamos mencionado. Esto va a tener un efecto, esta primera granada, que no le va a dar ni a la Esmeralda ni a la Covadonga, pero va a hacer que otra nave chilena que estaba ahí, no se olvida, el transporte de la mar era transporte de tropa, no tenía cómo defenderse, no tenía cañones, nada. Se va a arrancar rápidamente, una decisión bastante lógica por lo demás, así que rumbo al sur se nos va la mar. Conjeturando, si Pratt hubiese querido imitar al Lamar, supongamos que hubiese querido, dije, ya, él tenía la orden de mantener el bloqueo y va a cumplir esa orden, pero supongamos que dijera, no, ¿para qué voy a cumplir una orden? No tengo ninguna posibilidad, voy a salvar la vida de mis hombres. Igual, de todas maneras, Huáscar y el Menezes se van a quedar con Iquique. Es decir, imposible mantener el bloqueo. Me voy, al igual que lo hice el Lamar. Arranco también. Si hubiese querido hacerlo, tampoco habría podido. Porque con el solo hecho de haber presionado un poco las calderas, que estaban en pésimas condiciones, estas calderas de la Esmeralda van a reventar. Así que la movilidad de la Esmeralda era mínima. Con gran dificultad, por ende, se va a acercar a la orilla. Y la Covadonga, siga mis aguas, le dijeron a Condell, ¿se acuerda usted? Va a seguir justamente, va a repetir esta acción, pero se va a ir de a poco alejando de la Esmeralda. No acercándose, alejándose de la Esmeralda. De hecho, en ese momento va a recibir un cañonazo que sí le va a impactar en el casco a la Covadonga. Así la nave de Condell, un poco herida, magullada por ese cañonazo, se va a ir alejando mientras los tripulantes trabajaban desesperadamente en evitar que el agua entrara en la nave justamente por ese impacto de hielo que había recibido. Seguía alejándose. Una maniobra que va a sorprender al Huáscar y a la Independencia, pero que va a sorprender al Esmeralda y va a sorprender a Pratt. Pratt va a decir, como Condorito, el plop, exige una explicación, porque eso no es seguir mis aguas, para nada. Es tener una actitud propia, autónoma, y en este caso huir hacia el sur. De hecho, los sorprendidos peruanos también van a salir de su sorpresa y Pratt le va a ordenar a Moore, Moore era el comandante de la Independencia, que con su nave persiguiera la Covadonga hasta darle caza, rendirla o hundirla, dependiendo fuera la circunstancia, y Grau con el Huáscar se va a quedar para enfrentar y hacer lo propio con la Esmeralda. Con el tiempo, esto después de la guerra y todo, se encontraron una oportunidad, y esto también lo cuenta la historia porque ha quedado reflejado. Conde le va a confesar a uno de los sobrevivientes de la Esmeralda, que le va a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? Y esto de mantener el bloqueo, que eran las órdenes superiores, o la orden de Pratt posteriormente, de siga mis aguas, ¿por qué Conde hizo lo que hizo y no se ajustó justamente a estas órdenes, la antigua y la del momento? Y lo que cuenta la historia recoge de respuesta de Conde fue, vi, entre comillas lo voy a decir, vi claramente que ustedes no tenían otra opción que rendirse o irse a pique, por lo que decidí buscar mejor suerte. No tenía sentido, a juicio de Conde, que ambas naves se rindieran o que ambas naves se fueran a pique si se podía salvar a una. Así que de esta manera, con esta acción de Conde que le hemos contado, que no tenía ninguna relación con lo que había dicho Williams, había dejado ordenado a Williams antes de iniciar su viaje rumbo al norte, rumbo al Callao, y tampoco tenía relación con lo que le había indicado Pratt a través de señales, esto de seguir las aguas. Es así que con esta acción de Conde, lo que era un combate se va a dividir en dos focos distintos que iban a ofrecer, y ya se los contaremos en una semana más, desenlaces totalmente diferentes. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En agricultura fue la historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.